Radio Nacional presenta Jorge Dubati, Juano Villafañe, el tiempo y el teatro.
Muy buenas noches, señoras y señores, esto es El Tiempo y el Teatro, con la alegría de estar en Radio Nacional. Les habla Jorge Dubati, presento a Nora Lía Sormani. ¿Cómo anda?
Bien, muy bien, acá estamos.
Llegó el frío, ¿no?
Llegó el frío a Buenos Aires también.
Recién veníamos por el centro de Buenos Aires, y vacío, vacío, totalmente vacío, y realmente, es mucho control, ¿no? Porque nos detuvo una
mucho
policía,
control.
Nos preguntó a dónde íbamos y demás, así que...
Sí, todo se está cumpliendo.
Yo quiero preguntarle a Nora Lía si tenemos detalle de la comunicación, cómo se puede escribir al blog, al Facebook, a Instagram, etc.
A todo, porque ustedes pueden comunicarse con nosotros por teléfono al 0810-222-0870. También tenemos un mail por si nos quieren consultar algo o pedir que les subamos material, que el mail es eltiempoyelteatro@gmail.com. También se pueden comunicar con nuestro Facebook, El Tiempo y el Teatro, o Instagram, ¿no? Todos con El Tiempo y el Teatro. Le mandamos un saludo especial a Mercedes Bacareza y a Jaime, que
exacto,
nos están escuchando.
Me encantaría saber si nos están escuchando, si pudieron conectar la radio. Mercedes, por favor, ¿por qué no nos haces un llamadito a la radio? Repetí el teléfono,
Noralía, por favor. Sí, 0810, escucha Mercedes, 0810-222-0870, y también nos están escuchando Simón y Charo.
Exacto.
Y todo,
un abrazo.
Muchos niños que están en su casa y que se quedan tarde, porque los chicos se están acostando un poquito más tarde, así que muchas gracias por escucharnos. Ya vamos a tener consejos para ellos también.
Y la mejor manera de empezar este programa es decirles que vamos a hablar con uno de los más grandes teatreros que tiene la Argentina. Me refiero a el autor de La Heptalogía de Hieronymus Bosch, el autor de Bizarra, el autor de una enorme producción, el señor Rafael Spregelburg. Rafael, ¿estás ahí?
Aquí estoy.
¿Cómo andás, Rafael? ¿Bien?
Muy bien.
¿Dónde estás en este momento?
Estoy en mi casa, haciendo la cuarentena en mi casa, en el campo.
En el campo, exactamente. ¿Y cómo se vive desde el campo? ¿Estás conectado al mismo tiempo? ¿Te permite aislarte de todo? ¿Cómo es la vida cotidiana de Rafael Spregelburg en el campo?
La vida cotidiana en la cuarentena es rara, como la de todos. Yo lo que pasa es que suelo vivir parte de la semana aquí en Monte, en San Miguel del Monte, donde tengo mi casa.
Ajá.
Y ahora, bueno, son las condiciones ideales, ¿no? Porque por lo pronto no vivimos todo este paisaje tan extraño de la ciudad y los barbijos. Aquí hay muchísimo espacio, estoy con los niños que son pequeños.
Claro.
Y la verdad es que se vive de una manera mucho más amable.
Rafael, pudimos leer una nota que publicaste hoy, creo que fue hoy, no recuerdo exactamente la fecha, en el diario Perfil, sobre el tema de lo que está pasando en la cuarentena. Recomendamos a los oyentes leerla, pero contanos un poquito qué es lo que sostenés en esa nota.
Bueno, un poco la pregunta que últimamente se me está haciendo bastante y que yo me estoy haciendo porque me la hacen es cómo debe repensarse no solo el teatro, sino el consumo de productos culturales, no tanto durante la pandemia, sino después, porque lo que está sucediendo a nivel global, me parece, es que los estados que están saliendo a defender a la población van a enfrentar una crisis financiera muy grande. Y es muy probable que vuelvan a lo esencial,
claro,
¿no? Que simplemente se redefina de qué no se puede trabajar el área, es si hay alguna forma de prescindir de la cultura. La cuarentena parece estar demostrando más bien todo lo contrario, ¿no?
Exacto.
Uno de los principales consumos en esta situación que nos enfrenta a nuestra condición de humanos es que está aumentando desaforadamente el consumo de filosofía, ¿no? Yo hacía referencia a los artículos de la revista, de la recolección de artículos de esta irónica recolección que se llama Sopa de Wuhan, para la cual he escrito para su segundo número también, a pedido de los editores.
Ajá.
Y bueno, me sorprende mucho eso, que de pronto un libro de, bueno, artículos filosóficos tocando el tema a las apuradas y con un montón de incertidumbres, porque los filósofos necesitan un tiempo y una distancia para pensar, claro, ha tenido millones de bajadas.
Sí, tal, ¿no?, cual, como tal cual.
Si se hiciera de pronto súbitamente accesible y necesario, algo que a lo mejor uno consideraba, bueno, esto es para cierta élite de Puan de la universidad.
Claro, exacto.
Y de pronto tiene 15 millones de bajadas, es sí, una locura.
Impresionante, una sí. Locura. A mí me gustaría preguntarte en ese sentido, ¿cómo estás escribiendo, estás trabajando, te permite, digamos, esta nueva situación producir, digamos, más allá de los artículos, las columnas que haces regularmente en Perfil, estás escribiendo teatro, por ejemplo?
Mira, las circunstancias son muy raras, en principio porque, como le debe pasar a todo el mundo que quedó en cuarentena con niños, se darán cuenta que nuestro tiempo queda reducido a un 10% del tiempo habitual.
Claro, exacto.
Los niños son muy demandantes, pero bueno, por otro lado, yo también vuelvo a preguntarme sobre lo esencial. A lo mejor trabajamos mucho y esto de estar en contacto permanente con las necesidades de los chicos también es parte, no, fundamentalmente es parte de esto que nos constituye pensadores y seres humanos. Entonces, sí, estoy trabajando lo que puedo, que es muy poco, y siempre en condiciones muy raras. Pero yo estaba filmando una película cuando pasó todo esto.
Ajá.
La película quedó en suspenso, encima es una coproducción argentino-alemana.
Ay, qué pena.
Germán Krall. Con lo cual, no sabemos eso, si los capitales se van a volver a su país, si van a volver cuando esto pase. Estamos a mitad de rodaje, los actores en disponibilidad, yo no me puedo cortar el pelo mientras dure la pandemia.
O sea, por que estás con el pelo largo, no me digas.
Sí, sí.
Mirá,
sí,
mirá.
Una especie de ese hombre lobo. Pero esto ya me ha pasado.
Sí, no, y estás escribiendo al mismo tiempo, digamos,
esta
angustia, ¿te permite escribir o no?
Mira, yo creo que estamos en una etapa donde la reinvención de nuestro trabajo todavía cobra una forma lúdica.
Uh-huh.
Quiero decir, algunos de nosotros estamos en una situación de cierto privilegio en la cual todavía tenemos ahorros para comer este mes, entonces claro, estamos en un sistema de producción lúdico, que para mí es, dado que a nadie le importa mucho la calidad de lo que estés escribiendo, sos bastante libre, ¿no? Porque todo es provisorio, todo es ahora. Todo tiene una suerte de, el hecho de que le esté pasando a todo el mundo al mismo tiempo hace que sea muy difícil repensar, bueno, por ejemplo, el futuro del teatro, ¿no? Uh-huh. Sabemos que los teatros van a estar cerrados mucho más tiempo que lo que dure esta cuarentena.
Claro.
Que va a ser probablemente lo último que reabra de todas las actividades humanas.
Pero entonces, vos viste que el teatro se hace también fuera de los teatros, ¿no?
Bueno, es que esa es la pregunta. No sé, 25 minutos antes hubiéramos hablado de si teatro dramático o postdramático. Ahora estamos hablando de qué posibilidades hay de escribir un tipo de teatro que no tenga ese convivio inherente a la especificidad del teatro. Entonces, por un lado, sí, estoy escribiendo, por ejemplo, escribí dos piezas breves, una para un teatro en Gotemburgo, en Suecia, otro para un teatro en Berlín, para la Schaubühne.
Qué bueno.
Y como urgencia, y entonces como es urgente, medio que aceptan cualquier cosa, ¿no? Uno les dice, se me ocurrió esto, que en condiciones normales me tomaría un tiempo para revisar, para acelerar, y la verdad es que les entusiasma lo abrupto, lo desaforado, además mi teatro está lleno de esas cosas,
sí,
que yo prolijamente a veces corrijo, y ahora directamente es como si me dijeran, no, pero no importa, me parece que ahora se puede, ¿no?
Rafael.
Y en esta ahora se puede, yo veo que mucha gente está produciendo en esa dirección, un poco liberado de todo, ¿no?
Claro, claro, yo quiero decir que estamos hablando con Rafael Spregel, porque realmente es un honor estar hablando con Rafael, porque lo consideramos uno de los más grandes teatreros de la Argentina. Y yo te quería preguntar, Rafael, vos sabés que te está escuchando todo el país, porque además la radio se transformó en un espacio de enorme reunión en este momento de cuarentena. Yo te quería preguntar, ¿cómo está el campo en ese sentido? ¿Se está...? Yo te pregunto, por ejemplo, ¿se está llenando de animales como se están llenando algunas ciudades? Aparecieron un montón de pingüinos en ciudades de la costa, lobos marinos en Mar del Plata. ¿Está pasando en tu campo también? ¿Se está viendo esto?
Bueno, la verdad es que yo vivo en un lugar de animales. Pero nosotros tenemos acá unas manadas de ñandúes que nos visitan y toman el agua de la pileta. Y tenemos unos zorros acá, hay muchos animales sueltos. Esta es una zona, toda la zona del río Salado.
Qué lindo.
Una fauna salvaje impresionante. Así que no noto tanto la diferencia. Pero el otro día vi una especie nueva de libélulas pequeñitas que tienen cuatro alitas y que no sé qué son.
Mirá.
Después de la tormenta hubo una invasión muy grande de esos bichos que duró una noche.
Ajá.
Y no sé ni qué son. No pude ni googlear a ver si eran naturales o artificiales.
Vos sabés que en mi barrio, el barrio de Floresta, hay todavía calles con adoquines, ¿no? Y crece el pasto entre los adoquines. Y,
claro, qué
maravilla. Y el pasto está altísimo, ¿no? Lo que dice Rodolfo Kusch de cómo vuelve, digamos, la naturaleza invade la ciudad, ¿no? La barbarie contra la civilización, por decirlo en términos argentinos.
Creo que a Greta Thunberg en Suecia la deben tener atada porque debe estar exultante, ¿no?
Claro, claro.
Lo vieron. Y que me parece que es el próximo desafío, que realmente todo lo que implica el calentamiento global y el cambio climático es la próxima fase de esta ciencia ficción, digamos, ¿no?
Claro, claro.
Ahora ya nos hicimos a la idea de que cualquier cosa grave puede pasar. Uh-huh. Entonces me parece que es hora también de ajustar ese reloj y de prestar atención a cosas que siguen.
Y antes de preguntarte por la terquedad que se va a transmitir a través del canal de YouTube del Teatro Nacional Cervantes, te quería preguntar una cosa, digamos, de mis recuerdos infantiles. Che, ¿en el campo hay bichitos de luz o no hay? Es decir,
hay muchísimos, hay muchísimas luciérnagas. Hubo muchas en el verano aquí en febrero, ahora no es época, ya no se ven.
¿Vos sabés
y
que
además estos días hay una luna, no sé si en Floresta es la misma luna que acá?
Yo creo que es la misma, pero un poquito detrás de una especie de catarata de smog, digamos, ¿no? Pero
acá es espectacular porque sale muy temprano, bueno, ahora está en cuarto menguante, pero una luna increíble que se podía salir de noche a caminar solo iluminados por esta mega luna.
Qué bárbaro, qué bárbaro. Rafael, ¿y qué pensás de ver la terquedad en grabación en videoteatro que va a ser transmitida justamente por el Teatro Nacional Cervantes?
Bueno, ¿qué pienso? Pienso cosas contrarias al mismo tiempo. Por un lado, no sé si me voy a animar a verla. Por otro lado, claro, creo que es una situación de excepción y que en ese caso, qué sé yo, no sé qué pensar. Naturalmente pienso que el teatro filmado pierde muchísimo su especificidad. Por eso te contaba antes cómo estos encargos que se nos hicieron para algunos de estos teatros europeos ya están escritos pensando que no va a haber público, que van a ser teatro mal concebido.
Claro.
Y en ese sentido tampoco lo llamaría material audiovisual. O sea, en el teatro de Gotemburgo, por ejemplo, se van a reunir los actores en el escenario, van a hacer las piezas sin público, las van a filmar y las van a subir a la red.
Mirá.
La pieza que escribo para la Schaubühne, junto con un autor amigo, Marius von Mayenburg, cobra directamente la forma de una charla por Skype. Nos estamos llamando y haciendo prueba y error todos los días y editando una pequeña obra de dos geólogos que conversan a la distancia, desde
ajá,
Vaca Muerta a Bergen.
Qué bueno.
O sea, se trata de formas teatrales, porque por otro lado, la actuación, la forma que cobran las metáforas no tiene nada que ver con el lenguaje cinematográfico, ¿no?
Uh-huh.
Pero en el caso de la terquedad, es lo que hay, ya está filmada, es el registro. Me parece que mucha gente que no es de Buenos Aires y que hubiera querido ver la obra lo va a agradecer,
claro,
porque va a poder verla.
Por
y
supuesto.
En ese sentido me pongo muy contento. Naturalmente es mi misión advertir que la obra no es así, que uno la ve capturada por la cámara,
claro,
a una distancia X y ve a los actores totalmente fuera de registro.
Exacto,
¿no? Estamos gritando para una fila 20.
Claro, yo aclararía, videoteatro no es teatro, es videoteatro, digamos.
Mira, si pensamos en Pina Bausch, ¿no? Que una forma de video danza, era un tipo de danza generada específicamente para el video,
ajá,
y que tuvo una vida propia y un impacto y una belleza espectacular. Bueno, este no es el caso.
Claro,
esto
claro,
es un teatro que se filma como un registro para,
exacto,
que exista una suerte de biblioteca de
claro,
eso,
claro, claro,
y que en unos años uno diga, che, a ver cómo era esto que hacían en el 2016, y uno puede verlo, y a mí me parece fantástico eso como como función, no sé, de registro, pedagógica. Sí, ahora, sustituir al teatro por este teatro,
no,
espero que no suceda nunca.
Generalmente no es ni buen video ni buen teatro, ¿no? Porque hay algo de camino intermedio forzado por el registro, por el cual, como decías vos, no es un gran videoteatro, y tampoco, si uno piensa, upa, eso es la obra, pero al mismo tiempo hay algo hermoso, que es que si uno vio la obra, por ejemplo, recordar el acontecimiento, volviéndolo a ver en el registro, es algo muy interesante. Me pasó con Tarascones, por ejemplo, la semana pasada, que pude volver a ver Tarascones de Gonzalo de María con dirección de Ciro Sorsoli y las cuatro actuaciones notables, ¿no?, de Alejandra Fletchner, etcétera, y realmente fue un placer volver a yo diría recordar, ¿no?, esto que dice Roland Barthes de la fotografía, esto pasó, ¿no?, y ahí hay un registro de algo que pasó.
Claro, en la medida que haya pasado y uno lo recuerde, es fantástico. El problema es pensar a futuro si pueden concebirse obras ya para este formato, ¿no?
Claro, exacto.
Donde no habría recuerdo, donde sería un formato audiovisual intermedio, con pocos recursos, con actuaciones un poco más exacerbadas o metafóricas, si se quiere. Eso me parece que es el gran interrogante que se abre.
Exacto, exactamente. Rafael, y una de las noticias que circularon justo cuando se abrió la cuarentena es que reeditaste Bizarras, ¿no?, en Entropía. Me gustaría que cuentes un poquito qué significa para vos la reedición de esa obra monumental, que esos 10 capítulos que hiciste en el Centro Cultural Ricardo Rojas, ¿no?, hace ya unos cuantos años, y que ahora se acaban de reeditar.
Bueno, la verdad es que era una deuda pendiente. Vos sabés que la obra Bizarras tuvo lugar en el año 2003, en plena crisis, fue escrita, ¿no?, al fragor de la crisis de diciembre del 2001, y un poco contaba esa debacle. Y se estrenó en el 2003, pero la edición es del 2008 o 2007.
2008,
o sea, 2000, sí. Ya cuando se editó, era una suerte de... había una suerte de destiempo, ¿no? Al espectador, que le hubiera encantado poder leer el texto, le llegó un poco tarde. También se editó tarde porque hay que ser corajudo para lanzar ese volumen. Es un volumen de unas 800 páginas.
Exacto, y muy bien editado. Está maravilloso.
Es precioso el libro, pero es como leer una novela, una telenovela, ¿no?, porque tiene esta característica. Pero yo, reviéndola años después, volví a reconciliarme con el valor literario de esa experiencia. Para mí Bizarra era eso, el fragor de la cacerola, del disparate y de la incertidumbre política y poética en ese momento. Pero unos años después, pues, es que la obra se ha hecho mucho, que yo no la volví a hacer, pero se ha hecho mucho en otros países, sobre todo en países que empiezan a atravesar determinadas crisis. En Italia se hizo dos veces, sin cambiarle una coma, ¿eh?
Qué bueno.
Luego se hizo,
y eso
en Berlín,
que era muy,
se
muy
hizo
local.
En Francia. Era muy, muy local, pero la verdad es que cada país, cuando enfrenta una crisis, descubre que la obra les habla con el lenguaje de la telenovela, amanerado y disparatado. Empiezan a reemplazarlo por equivalencias y les funciona, ¿no? Tiene como un código medio de cómic o de gótico, ¿no?, de fantasy gótico.
Ajá.
Y funciona. Entonces, lo que sucede es que ante la reedición de la obra, que, bueno, yo viste que edité ahora los diarios del Capitán Parrilla en Entropía.
Exacto, lo leí, me encantó.
Sí, recuerdo que hablamos de esto la última vez. Pero les pregunté a los editores, ¿y por qué no lanzamos Bizarra? Y me dice, porque es carísimo.
Claro.
Habría que tener la certeza de una cantidad de compradores. Pero yo te digo, hay un montón de gente que me pregunta si la novela se puede conseguir. Entonces conseguimos un subsidio del INT, del Instituto Nacional del Teatro,
claro,
que precisamente subsidia este tipo de cosas,
qué bueno.
Con editores, mediante y demás, y con esto se pudo lanzar el volumen. Y cuando lo lanzamos, yo hace un tiempo que con el elenco de Bizarra, sobre todo hace un año, estábamos concibiendo un disparate que era la escritura del capítulo 11 de Bizarra.
Ah, qué bien.
Es decir, retomar los mismos personajes, 17... y un poco para contar la otra debacle, ¿no? La debacle del neoliberalismo en la Argentina,
claro,
en la misma clave de máquina picadora de carne de sentido, y
exacto,
nos divertía mucho, bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo asumir toda esa inocencia de esos personajes 17 años después? Y estábamos entusiasmados con la idea, y en principio el CCK, el Centro Cultural Kirchner, le gustaría hacer un podcast de Bizarra. Nos llamaron antes de la cuarentena y por eso se suspendió. Esperemos que siga en pie y que se pueda hacer, para que nuestra idea es hacer una lectura completa de Bizarra en vivo,
qué bueno,
grabarlo
qué
como
bueno
podcast para que la gente se lo pueda escuchar. y escuchar en su casa como radioteatro.
Maravilloso.
Que esto sea el puntapié para el esperado. Tengo muchas.
Porque el libro creo yo que no se pudo distribuir todavía, esperemos que se pueda distribuir pronto cuando pasemos este momento, vuelvan a abrirse las librerías.
Sí, imagino que no, imagino que por otro lado las editoriales a lo mejor asumen algún tipo de envío puerta a puerta, porque si no, los nuevos van a estar paralizados 3 meses.
Sé que los oyentes de todo el país están anotando Bizarra, reedición de Bizarra, que incluye además una excelente charla entre vos y Javier Dolte, que realmente es sumamente valiosa. Y esperamos ese podcast. Vos viste el valor que tienen las piezas radiofónicas en teatro, digamos, el teatro radiofónico, ¿no? Yo estoy pensando, por ejemplo, volví a escuchar hace poquito Para acabar con el juicio de Dios de Antonín Artaud, que está grabado por el propio Artaud con un grupo de amigos, entre ellos María Casares, y la verdad es una joya escuchar ese material. Me imagino que lo mismo va a pasar con el podcast de Bizarra. Rafael Spregelburg, no sabes cómo te agradecemos esta comunicación con El Tiempo y el Teatro. Te mandamos un gran abrazo y esperamos tener más noticias tuyas pronto, en relación a, no sé, si podemos, por ejemplo, escuchar o ver en video, además de La Terquedad, que va a ser la semana que viene, por ejemplo, estas producciones en Alemania, ¿no?
Bueno, espero que sí, van a ser seguramente de acceso la de Gotemburgo, sin duda, el teatro se llama Folktheater Göteborg, que supongo que en algún momento yo trataré de replicar aquí los links para verlo.
Y nosotros lo podemos poner.
Yo lo que le pedí sí a la gente de la Schaubühne, por ejemplo, es que nuestra pieza, que es en alemán y en inglés, apareciera con subtítulos en castellano.
Ah, pensé buenísimo.
Pensé que se iban a resistir un poco, les digo, miren, yo escribo en español y estoy haciendo medio acá la gauchada de escribir en una lengua que no es la mía, pero me gustaría que se pudiera ver también en mi país, y por qué no, si no les cuesta nada. Bueno, me dijo, así que va a ser en alemán, pero con rarísimos subtítulos en castellano, es un
disparate. Qué bueno,
del vamos. Pero bueno, ojo, porque también esto es un signo de lo que está sucediendo, ¿no? Cómo es global la situación, entonces hay como unas especies de redes solidarias ya que cruzan toda frontera, ¿no?
Qué bueno. Rafael, nos comprometemos a poner esa información en las páginas, en el Facebook, etcétera, de El Tiempo y el Teatro cuando sea el momento, así que mandame la información y te mandamos un gran, gran abrazo y que siga todo muy bien allí en Monte, Un saludo para la familia.
Bueno, muchísimas gracias y saludos para ustedes también.
Muchas gracias, viejo.
Gracias.
Un lugar para tablas, El Tiempo y el Teatro, por la radio pública.
Señores, ustedes saben que el gran compañero de este programa, El Tiempo y el Teatro, es el señor Juan Villafañe, que está haciendo cuarentena desde su casa, y por eso la forma de estar presente en el programa de Juan Villafañe es a través de una columna, y estamos en comunicación con Juan. Juan, ¿estás ahí?
Aquí estoy, Jorge, cumpliendo, como muy bien vos decís, con la cuarentena.
Exacto.
Y lo escuchaba recién a Rafael hablando a propósito de la pandemia, en esta emergencia sanitaria, esta posibilidad, esta forma lúdica de crear, ¿no? Y yo me he encontrado también con una forma que hace al juego poético, ¿sabes? Me parecía muy interesante esta posibilidad lúdica, ¿no?, de sentarse a crear ante las condiciones que nos impone la emergencia sanitaria, ¿no?
Ah, qué bueno. ¿Y qué estás haciendo, Juano?
Mira, justamente me encontré con antiguos recuerdos familiares, amigos de mis padres, que siempre ellos recordaron y que yo desde niño fui encontrándome con ellos en distintas circunstancias, porque venían a mi casa, tengo libros, he participado en distintas reuniones, sin tener la conciencia, ¿no?, de lo que implicaban amigos como Leda Valladares, Ariel Bufano,
qué bárbaro,
Pablo Neruda, Rafael Alberti, Enrique Molina, ¿no?, que venían a mi casa y que a su vez yo también he ido a la casa de ellos.
Ajá.
Muy especialmente tuve una experiencia maravillosa. Yo recuerdo ahora, porque tengo cartas, me encontré acá con un libro, Las uvas y el viento.
Neruda, qué maravilla. Ahora, Juan, una cosita antes de que nos cuentes esto, digamos que tu papá era Javier Villafañe y tu mamá Elba Fábregas, ¿no? Digamos, dos de los más grandes titiriteros en la historia de la cultura argentina.
Así es, y justamente yo nací dentro de un teatro, y fíjate vos que estando en Santiago de Chile, Pablo Neruda invitó a mis padres a su cumpleaños en el año 1954. Mirá. Y mis padres le hicieron una función de títeres
al teatro. Ah, qué bueno.
Tengo el registro en este libro dedicado de lo que fue el menú de esa noche en Santiago,
sin cuento,
en la calle Huérfanos al 713, octavo piso, Santiago de Chile, el sábado 3 de abril de 1954.
Qué bárbaro, qué bárbaro.
Y allí tuve la oportunidad, la suerte, o no sé cómo decirte, Jorge, en donde Pablo Neruda me bautizó.
No.
Para que fuera poeta, imagínate vos.
¿Pero cómo te bautizó?
Me bautizó con
vino.
Un poco de vino.
Mirá.
Y esa ceremonia siempre fue una ceremonia muy cultivada en la familia. Siempre mis padres quedaron muy preocupados por ese acontecimiento, ¿no?
¿Vos decís por el vino o por haberte hecho poeta?
Imagínate de no poder cumplir yo con esas condiciones, ¿no?
Qué
entonces
bueno.
El acontecimiento fue mágico. Y así estoy encontrándome, como te decía, en este juego lúdico, como muy bien decía Rafael.
Qué bueno.
Amigos de mis padres, y estoy construyendo un espacio poético de memorias y recuerdos, ¿no?
Con
estas personalidades que con el tiempo yo descubrí después que eran personalidades de la cultura, ¿no?
Juano, me gustaría decir que dentro de muy poquitito Ediciones del CCC va a estar sacando una suerte de historia de tu mamá, de Elba Fábregas, escrita maravillosamente por Leonor Vila.
Tal cual.
Y la verdad va a ser un placer leer ese libro, porque tu viejo, digamos, Javier Villafañe es muy conocido en todo el mundo, digamos, y tu vieja no tanto, y era una persona brillante, una gran precursora, el gran antecedente del periférico de objetos fue Elba Fábregas, ¿no?
Exacto, yo creo que esa función del objeto, del títere, en lo dramático, instalado fuera del retablo ya, ¿no? En un espacio muy diverso, retomando la tradición de los juglares, pero en el espacio moderno de la cámara, mi madre tuvo la posibilidad de incorporar justamente esa condición, ¿no? Darle al muñeco, al títere, un nuevo lugar en el teatro argentino, ¿no?
Bueno.
Lo mismo hizo Ariel Bufano, ¿no? Por supuesto, en el Teatro San Martín.
Claro, exactamente. Juano, y pasando ya, digamos, a tu columna de política cultural, ¿qué nos querrías recomendar para
ha salido,
hoy?
Quiero decirles que hay que reconocer que se ha producido por parte del Ministerio de Cultura el Fondo Desarrollar. Es una gran convocatoria para el apoyo a los espacios culturales, ¿no es cierto?
Exacto.
Donde se trata de salir al cruce frente a lo que es el actual contexto, ¿no?, de la emergencia sanitaria, subsidios, justamente así se titula, del Fondo Desarrollar, dirigidos a los espacios colectivos culturales que realicen distintas formas de producción, investigación, promoción del arte y la cultura, ¿no?
Qué bueno.
Así que los centros culturales Rubati, Las Peñas, Las Milongas, los clubes de música en vivo, espacios de arte, circo, danza, bueno, el teatro, ¿no?
Por supuesto.
Independiente, que está sufriendo tanto esta situación, va a encontrar un apoyo económico en todo el país, ya sean asociaciones civiles, sin fines de lucro, fundaciones, cooperativas,
buenísimo,
sociedades de responsabilidad limitada, sociedades anónimas, con distintas capacidades que vayan de 100 a 200, 300 personas, van a encontrar justamente un respaldo económico. Dubati, hay que anotar, hay que decir que los interesados de todo el país,
¿sí?,
esto es para el país federal,
qué bueno,
para
qué
el
bueno,
gran país federal que somos los argentinos, todos los interesados se pueden postular. Está abierta ya la inscripción desde el 13 de abril al 12 de mayo.
¿Y dónde hay que meterse?
No, hay que ir a la página. Mirá, la página del Ministerio de Cultura.
Ajá.
Se abre con una gran facilidad enseguida. Uno se encuentra con todas las propuestas político-culturales, y este fondo de desarrollo, este fondo desarrollar, se puede encontrar allí, y se logra de esta forma cada interesado justamente ingresar e inscribirse y anotarse para poder contar con esta ayuda que está ofreciendo justamente el Ministerio de Cultura.
Buenísimo.
De la Nación, en esta etapa que está viviendo el teatro y todos los centros culturales en nuestro país.
Buenísimo, Juano, te agradecemos muchísimo, nos tenemos que ir a la tanda, me está pidiendo acá Jorge Falcone, ya nos vamos para la tanda, Jorge, te agradecemos muchísimo, y entonces meterse en el Ministerio de Cultura de la Nación, que también está dirigiendo Tristan Bauer.
Así es, Tristan Bauer, un gran Ministro de Cultura.
Un gran abrazo, Juano.
Abrazo.
Estás escuchando El Tiempo y el Teatro con Jorge Dubati y Juano Villafañe.
Llama Mario y Rebeca, estamos en Nono, provincia de Córdoba.
Chicos de Radio Nacional, habla Betty de Paraná.
Buenas tardes.
Las escucho todos los días, muy bueno su programa.
¿Cuántas cabezas hay que abrir? ¿Cuántos corazones?
Yo escucho siempre Nacional.
Fundamentalmente dándole interés a la gente, a los oyentes, que es muy bueno esto.
Si quieres escucharte por la radio pública, llamanos desde cualquier lugar de la Argentina al 0810-222-0870. Nacional. La radio pública.
Soy Julia Senko y les quiero pedir, por favor, que se queden en sus casas, que salgan lo menos posible, solamente para ir a comprar comida o una medicación a la farmacia. Cuando vuelvan a sus casas, lávense bien las manos con agua y jabón. Adentro de su casa existe menos riesgo de contagiarse. Esto es una pandemia, tenemos que cumplir todos y todas con estos pedidos. Es muy importante, es la única vacuna que tenemos por ahora. ¿Qué hacemos en la casa? Escuchamos música, escuchamos la radio, a nuestros artistas, músicos. Tenemos un montón de cosas para hacer. Quedémonos en casa. Un abrazo virtual para todos y todas. Y vamos, vamos a salir de esta.
Quédate en casa. Cuídate, cuidanos. Nacional, la radio pública.
Para prevenir el coronavirus es importante no compartir los platos, vasos ni objetos de uso personal. Conoce este y todos los cuidados preventivos en www.argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
El aislamiento obligatorio que requiere para muchos esfuerzos denodados.
Llega el día, Mario Giorgi.
Y no necesariamente pasen por la falta o abundancia de dinero.
Lunes a viernes, desde las 5.
Sino por la normalidad misma, desde el simple abrazo hasta el encuentro de la familia.
Por Nacional, la radio pública.
Ahora, Nacional, en todo el país.
11 de la noche, 35 minutos.
Próximo programa, Cuentos de Medianoche, con Quique Pessoa.
Para prevenir el coronavirus es importante recordar lavarse las manos con jabón, estornudar y toser en el pliegue del codo, no llevarse las manos a la cara, ventilar los ambientes y limpiar la superficie de los objetos que se usan con frecuencia. Ante síntomas como fiebre con tos, con dolor de garganta o con dificultad para respirar, y si estuviste en contacto con un caso confirmado o con personas que llegaron de países con circulación del virus, no te automediques y consulta el sistema de salud, preferentemente por vía telefónica. 0800-222-1002. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
Continuamos en El Tiempo y el Teatro.
Noralía, la terquedad, ¿cuándo se empieza a proyectar en el canal de YouTube del Teatro Nacional Cervantes?
Es desde este jueves 16 de abril a las 18 horas y sigue online hasta el martes 21.
Fue un gran acontecimiento teatral, así que por favor traten de verlo.
Traten de verlo, como decíamos antes, ya sea para recordarlo, ya sea para verlo por primera vez en Cervantes Online y en Compartir Cultura. O sea, ponen cultura.gov.ar, Teatro en Casa y aparece la terquedad.
Yo quiero quiero saber si Mercedes Vacareza y Jaime nos estarán escuchando. ¿Estarán escuchando? ¿Vos tuviste
claro
noticia?
Que sí, pienso que sí.
Mándale un mensajito.
Ya le mandé.
Ah, buenísimo, buenísimo. Ustedes saben que Mercedes Vacareza es la hija de don Alberto Vacareza, uno de los más grandes autores nacionales. Mercedes, con todo el ADN de don Alberto, de quien este año se cumplen 100 años del estreno de una de las obras más hermosas que tiene el teatro argentino, que se llama Tu cuna fue un conventillo. Hace 100 años se estrenó Tu cuna fue un conventillo, que con un éxito enorme, y hoy esa obra se ve en escena como si lo hubiera escrito ayer.
Sí, sí, eso es lo que tiene.
Una maravilla, una maravilla. Así que Mercedes, si estás escuchando, si Jaime está escuchando con vos, por favor avisá, así nos quedamos tranquilos que se pudieron conectar con el programa. Y señores, nos vamos a San Luis, porque me tocó ver en la Universidad Nacional de San Luis una obra fabulosa sobre el mito de Antígona, cuya autora, actriz, directora es Yamila Grandi, y creo que estamos en comunicación con Yamila. Yamila Grandi, ¿estás ahí?
Sí, Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches.
Qué bueno, che, gracias por darnos esta entrevista. ¿Cómo está la noche en San Luis en este momento?
Mira, está fresco. La verdad que se ha venido un fresquito importante.
¿Y la gente está cumpliendo, che, la cuarentena? ¿Están todos encerrados?
Mira, la verdad es que no puedo hablar a ciencia cierta porque yo vivo en zona rural.
Ah, mira.
Y yo sí estoy cumpliendo la cuarentena, con lo cual prácticamente no veo a nadie.
Claro.
Por las noticias que me llegan, hubo algunas dificultades al principio. La gente medio que no quería asumir el compromiso de la cuarentena, pero entiendo que ya se ha acomodado bastante el tema en la ciudad de San Luis.
Claro.
Como te decía, yo vivo en zona rural y bueno, donde yo vivo no vemos gente pasar.
Sí, ¿y dónde es la zona rural donde estás? Más o menos, ubicanos un poquito para que la gente también se imagine dónde estás.
En Potrero de los Funes.
Ah, qué lindo, es de un lugar divino.
Sí, es bellísimo, la verdad.
Lugar divino. Sí, y está pasando, perdóname, te voy a hacer la misma pregunta que le hice Rafael Spregel hace un ratito. Esto que está pasando, la naturaleza invadiendo, los animales. Él hablaba de un tipo de libélula que no había visto nunca y acababa de aparecer. ¿Te está pasando, che, en Potrero de los Funes?
Sí, está pasando con los pájaros.
Ah,
están,
mirá,
como más, digamos, más confianzudos en general, y vemos cóndores volando bajo.
Ah, mirá.
Más de lo usual, porque esta es una zona. Pero digamos que no hemos visto nada así extraordinario, ¿no? Por el momento no hemos detectado nada extraordinario, más allá de la fauna que tenemos acá.
Claro,
habitualmente, ¿no?
Exacto.
Caballos y demás.
Exacto. Y Yamila Grandi, yo pude ver en San Luis, y agradezco muchísimo haber podido verlo, una versión de Antígona notable, muy relacionada con la idea de reunión de mujeres, ¿no? Con el pensamiento feminista, con la idea de sororidad. ¿Por qué no nos contás un poquito las características de esa puesta en escena notable que hiciste? Y me encantaría que cuentes también de tu pasión por el mito de Antígona, que es un mito que regresa y regresa y regresa en el teatro argentino.
Sí, bueno, Antígona, esta versión que vos viste, es un texto que escribí ya hace unos cuantos años, que bueno, que fue estrenado por otra compañía en la provincia de Chubut, fue estrenada en principio.
Ajá.
Y bueno, volví a este texto después de mucho tiempo, con la idea de trabajar lo que yo llamo intuitivamente sororidad escénica.
Ajá.
Y que tiene que ver, digamos, con el espíritu de esta propuesta, porque básicamente lo que el público ve es una suerte de lectura de un texto dramático. Es una performance que se llama una mujer llamada Antígona, que es el nombre del texto.
Exacto.
La autora se lee a sí misma en ronda de mujeres. Es como largo, ¿no?, el título.
Sí, pero está bueno y expresa. Describe. Claro. Me encantaría que expliques qué es esto justamente que llamás sororidad, ¿no? Contanos un poquito.
Sí, Sí, justamente es un salto al vacío, básicamente, en términos escénicos, porque esto de la autora que se lee a sí misma en Ronda de Mujeres, esta Ronda de Mujeres, y recalco lo de mujeres porque quienes participan del acontecimiento escénico no son actrices, alguna actriz puede haber infiltrada, ajá, digamos, dentro de la ronda, pero no, básicamente el único requisito para participar de esta ronda es autopercibirse como mujer. Estas rondas, como te decía, están hechas por personas que se autodefinen como mujeres, uh-huh, que hayan leído el texto. El único requisito es haber leído el texto, sentir que en ese texto hay algo, claro, que les resuena, y simplemente hacemos dos ensayos, en el mejor de los casos, donde leemos juntas el texto, donde se plantean algunas digamos, situaciones o algo, se remarcan alguna parte del texto o alguna imagen que el texto propone y que cada mujer se apropia, y a partir de eso van surgiendo situaciones escénicas, acciones, claro, algunos manejos de algunos materiales, objetos, de algunos elementos.
Exacto, exacto. Y yo lo que vi, claro, Yamila, que me impactó enormemente, es la emoción que empieza a circular, que por supuesto se contagia en el público, ¿no?
Claro, porque básicamente tiene que ver, por eso yo digo lo de sororidad escénica, esto del salto al vacío es, nos ponemos de acuerdo y para, digamos, en términos de teatrero sería, hacemos una pasada técnica, pero todo nuestro ensayo es una pasada técnica. Claro. O sea, y de ahí vamos a hacer la función. Las rondas siempre se van renovando, las mujeres van cambiando, cada ronda se suman mujeres, hay mujeres que repiten la ronda o no, uh-huh, y lo que ocurre en la acción, en la escena, es justamente un presente absoluto, porque ya te digo, este es todo el vacío, donde aquello que se planteó en una pasada técnica, para decirlo en modo teatral,
sí,
se hace sobre el escenario. Y lo que ocurre es, por eso yo digo esto de la sororidad escénica, es, uh-huh, que mágicamente las mujeres que participan de esa ronda de lectura,
qué bueno,
las acciones, los acontecimientos, los climas, se hacen, nacen naturalmente, y si de pronto hay alguna que olvidó que justo ahora venía el momento en que tenía que tomar el agua y hacer no sé qué cosa, está la compañera, está su sorora al lado, que la está acompañando en esta circunstancia, y la acción ocurre.
Exacto.
O sea, la escena transcurre en ese, digamos, ritual de lo femenino.
Qué bueno.
Incluso, vos hablás esto de la emoción, me ha pasado, por ejemplo, en algunas funciones donde hubo una emoción realmente muy marcada. Recuerdo una en particular, donde una de las mujeres leyó su fragmento, hizo su acción escénica y lloró toda la obra, pero no lloró que, o sea, le cayó una lágrima, lloró toda la obra.
Exacto.
Y lo maravilloso fue cómo las otras compañeras que estaban formando parte de la ronda la contuvieron, y esa contención formó parte de la propuesta escénica. O
qué
sea,
bueno,
que esa emoción invadió al público y fue mágico, realmente.
Qué bueno, sí, a mí me impactó enormemente. Ojalá que pronto podamos volver a ver teatro y volver, por supuesto, a ver esta versión de Antígona. Yo te quería preguntar, viste que el mito de Antígona atraviesa el teatro argentino de manera muy potente. Está el libro de Rómulo Pianacci, a quien le mandamos un, sí, gran abrazo, ojalá que nos esté escuchando en Mar del Plata. Está el libro de María Gabriela Reboc. Bueno, hay una enorme cantidad de estudios sobre Antígona en Latinoamérica y en Argentina, ¿no? Yo te quería preguntar, en tu caso, el mito de Antígona se conecta también con tu historia, ¿no es cierto? Me gustaría que cuentes un poquito.
Sí, se conecta con mi historia, y esto yo lo planteo también abiertamente en algunos textos que he escrito al respecto, porque yo soy hija de desaparecido.
Exacto.
Y esta situación, digamos, del entierro, me ha acompañado en lo personal y como teatrera a lo largo, digamos, de mi trabajo, y me ha ido acompañando resignificándose cada vez, ¿no? O sea,
claro,
cada versión nueva que hice de Antígona, cada propuesta nueva donde Antígona apareció de alguna manera, era diferente, ¿no? Claro. Y hablaba de, digamos, de esta situación, del entierro, esta situación de la cuestión del poder y demás, hablaba de maneras diferentes. Y eso me parece que es maravilloso y es una de las grandes maravillas que tiene el teatro, el arte en general, ¿no? Que nos permite mirar una situación desde muchísimos lugares, vivenciarla también desde muchísimos lugares y compartirla desde muchísimos lugares.
Exacto, ¿no? me gustaría que nombremos a tus padres, que digamos el nombre de tus padres, por favor.
Bueno, mi padre, Claudio Nicolás Grandi, y mi madre, María Cristina Curnú. Mi papá era escritor también, y mi madre era maestra y era bailarina.
Exacto, exactamente. Yo te quería pedir para cerrar, Yamila, porque se nos va el programa, nos queda muy poquito tiempo, tenemos que ir a un corte, pero me gustaría preguntarte, ¿estás escribiendo en la cuarentena? Digamos, ¿estás produciendo, estás escribiendo algún texto nuevo?
Estoy intentándolo. Tampoco es fácil esto de la convivencia y no tener espacios propios a veces hace difícil a la escritura, pero sí estoy más que nada estoy reflexionando en torno a ver cómo esto que estamos viviendo puede de alguna manera relacionarse con esto que se hablaba antes también, ¿no? De qué es el teatro, desde qué lugar escribir. Y me pregunto si esto de alguna forma, qué marca podrá llegar a dejar en mi escritura y también, por supuesto, en el cuerpo, básicamente, ¿no? Como actriz también, ¿no? Es como que estoy en un momento de, como de atravesar, de transitar todo esto que estamos pasando, y bueno, con la pregunta, que es simplemente un interrogante, de qué marca, qué huella dejará todo esto en mi producción en particular y bueno, y también observar en el resto de los y las compañeras, ¿no? Que en las otras producciones.
Qué bueno, qué bueno. Yamila Grandi, te agradecemos enormemente esta comunicación con El Tiempo y el Teatro desde Potrero de Funes en la provincia de San Luis. Un gran abrazo y realmente deseamos que muy pronto podamos volver a ver, ojalá en Buenos Aires, esa notable versión de Antígona hecha con sororidad escénica. Yamila Grandi, un gran abrazo, ¿eh?
Un abrazo para ustedes. Muchísimas, pero muchísimas gracias.
Hasta pronto.
Buenas noches.
Un lugar para tablas. El Tiempo y el Teatro. Por la Radio Pública.
Noralía,
sí, para los chicos, dale. Historias de un Quién. Tienen que entrar en el canal YouTube Historia de un Quién, ahí suscribirse y ahí seguir las indicaciones, porque es una propuesta para chicos muy interesante que quería destacar, porque es interactiva. Es decir, uno siguiendo los pasos puede ahí hacer participar a su hijo en esta propuesta de Javier Saín, que se llama Historias de un Quién, en el canal de YouTube Historias de un Quién.
Historias de un Quién, de un Quién. Exactamente, Javier Saín.
Javier Saín, para participar con los chicos.
Excelente, excelente. Y señores, creo que estamos en comunicación con otro de los grandes teatreros de la Argentina, un tipo que renovó los lenguajes del teatro de Buenos Aires, yo diría fundamentalmente de los 90 para acá. Me estoy refiriendo al señor Bernardo Capa, que tomó la decisión en cuarentena de subir a YouTube una cantidad de grabaciones de algunos de sus espectáculos. Excelentes espectáculos, Svoboda, Pezones Mariposa, Un Almuerzo Argentino, Amor a Tiros. Creo que estamos en comunicación. Bernardo Capa, ¿estás ahí?
Sí, acá estoy, Jorge, ¿qué tal?
¿Cómo andás, Bernardo? Chi, ¿cómo estás sobreviviendo al hecho de que no podés hacer teatro, pero tampoco hay fútbol? Porque vos sos un fanático futbolero impresionante, ¿no?
Bueno, también soy melancólico, entonces.
Ah, te viene bárbaro, entonces.
Claro. Entonces miro partidos viejos. De hecho, estoy con mi viejo, miramos los partidos de Huracán, de aquel mitológico Huracán, y es medio patética la escena, pero bueno. Encontramos ese goce que es mirar a los viejos peloteros. Vi el partido de Huracán Arsenal. Uy, qué bien estuvo de Federico, tal cosa, volate, y estamos con esa.
Qué bárbaro, qué bárbaro. Sí, nombralo a tu viejo, queremos decir, para todos los oyentes de todo el país que te están escuchando en Radio Nacional, que tu viejo es Ángel Capa, ¿no?
Así es el mismo.
Qué
sí.
Bárbaro, qué bárbaro, che. Qué bárbaro. Gran futbolero también.
Un nombre fundamental
de la historia
que...
del
fútbol. Que bueno, que en realidad el fútbol ya estaba medio deshecho, ¿no? Con todo esto de vender y comprar jugadores, así que sí, siempre uno me gusta ver un partido y estar atento, pero a mí me gusta más que nada la estética del juego y eso estaba más bueno, como todo, ¿no? Que ahora se puso todo, ojalá eso sea cierto y recapacitemos un poco, todo era guita, ¿no? Y eso devaluaba un poco.
Claro. Ahora, el juego, sí. Bernardo, vos sabés que hoy escuché en televisión que Alemania está viendo la posibilidad de que se pueda volver a jugar al fútbol, ¿puede ser?
No lo sé, no lo sabía.
Es una noticia que empezó a circular hoy, después yo me tengo que informar bien del tema, pero estaría buenísimo realmente, ojalá que una de las primeras cosas que produzcan una administración, como dice el presidente Fernández, ¿no? Una administración de la cuarentena, sea justamente que se pueda volver a ver fútbol. ¿Qué opinas del tema?
Que sí, que la medida en que no estén en riesgo... Claro. Los jugadores y sobre todo algo que a veces no se tiene en cuenta, que son los que menos ganan, que son los utileros, claro. Los masajistas, toda esa gente, mientras no esté en riesgo esa gente, y el juego no produzca y no sea solo por dinero, ojalá que se pueda volver a vivir, ¿no? Porque si no es muy el encierro es duro.
Y tal cual. Y Bernardo, contanos un poquito, ¿por qué decidiste subir Svaboda, Pezones Mariposa, Un Almuerzo Argentino, Amor a Tiros a YouTube? Se pueden encontrar poniendo ese nombre, ¿no es cierto?, en YouTube, y aparece, uno se da cuenta que es la grabación por la duración, ¿no?, que supera, en la mayoría de los casos, una hora, ¿no?
Exacto, exactamente. Mira, yo en un momento vi que Bartolo subió La Máquina Idiota y hace un tiempo que yo estaba mirando, sobre todo estaba mirando mucho las obras de Cantor, La Clase sí. Muerta y Willepol.
Qué bárbaro.
Y la verdad que las usaba para las clases y, claro. Y bueno, entonces dije, bueno, las subo y estaba bueno, digo, qué bueno que esté el teatro liberado de cierta burocracia que bueno, que a veces es necesaria, pero que lo encierra, que es el hecho de la sala, de lo, y que esté liberado, que uno pueda entrar y ver y meterse con La Máquina Idiota y meterse con, qué sé yo, con el Hamlet de Schumacher también, y aunque te guste o no te guste, pero ver el hipervínculo de Matías Feldman, ahora la terquedad de Rafa, y poder mezclar, ver, se aprende, creo yo que se aprende, uno en esta cuarentena uno tiene ganas de que por ahí no se aprende nada,
claro,
cuando vas al ensayo.
Esperemos que se aprenda,
claro.
Ahora te pregunto, Bernardo Capa, video teatro no es teatro, ¿no? Es decir, hay una diferencia tremenda. Ahora, recién hablábamos con Rafael Spregel sobre este tema, para el que vio el espectáculo, es un placer recordar el espectáculo,
claro.
Pero también para el que no lo pudo ver, de alguna manera, como dice Faulkner, ¿no? Entre la pena y la nada, preferible la pena, ¿no?
Exactamente.
Es decir, tomar un poquito de contacto con ese material que fue de una enorme intensidad, atribuirle esa intensidad, aunque tal vez el video no la transmite como lo hace el teatro, ¿no?
Sí, yo te voy a confesar un goce medio perverso. A mí me gusta más ver eso que ver una película.
Ah, muy bien.
Porque bueno. Hay algo ahí de como si estuvieras espiando, hay un algo que se pone, que a mí me gusta, pero claro, acepto que me gusta a mí y que sí, entiendo que no sea masivo, pero a mí, porque insisto, yo me vi todo el hipervínculo, me vi la de Hamlet, y me las vi, la verdad, digo, sí. Me veo La Máquina Idiota, la veo, y La Libre y la Tortuga, espectáculo que a mí me movilizó mucho, también me pongo y lo miro y... Pues pero no tiene nada que ver, porque la obra de teatro se hace cada vez que se, que cada vez que hay función se está haciendo la obra.
Otra, y además el público está interviniendo. O sea, una de las cosas más cambiantes, digamos, más distintas entre el videoteatro y el teatro es justamente el rol del espectador, ¿no? Exacto. Porque el espectador en el teatro está incidiendo en el, en la materialidad del acontecimiento. Ahora, vos le hablás al video o querés hacerle algo al video de YouTube y no hay manera, ¿no?
No hay manera, no hay manera. Y te pasa como director también. Yo como director a veces veo la obra y veo cosas y corrijo cosas que después, cuando escuchás la devolución de la gente, estabas equivocado como director.
Claro, claro.
Hasta hay un fenómeno que pasa entre la actuación, pero no el actor solo, sino la combinación de todos los actores y el público, que es de ellos, digamos, y ahí pasa algo ahí que ni siquiera uno que dirige, está bien intervenir, yo intervengo y corrijo, pero a veces uno se vuelve el cahuete de un fenómeno que ya lo excede.
Tal cual, tal cual, tal cual. Bernardo Capa, me gustaría recordar entonces Svoboda, Pezones Mariposa, Un Almuerzo Argentino, Amor a Tiros, son estas cuatro las obras que subiste, ¿no?
Sí, buenísimo. Son estas cuatro, y El Cuerpo de Ofelia también.
El Cuerpo de Ofelia, buenísimo. Y te hago una pregunta para cerrar, porque viste que se nos viene el himno y somos muy respetuosos del himno. Está a las 12 en punto. ¿Estás escribiendo algo nuevo?
Sí, yo me quedo a la noche cuando, los chicos se van a dormir, me quedo y estoy escribiendo, estoy terminando dos cosas que estaba ensayando, una que se llama La Pelea, que es sobre unas cosas de Hamlet, que estábamos trabajando en el IF, que es una pelea de box en la gripe española de acá en Argentina.
Bueno.
Una pelea de Hamlet con Ofelia, una pelea de voz clandestina, de ahí en el IF, en la sala de abajo, donde se hizo La Noche en Vela, y que estoy muy contento con ese trabajo, muy, muy, muy contento. Bueno, tengo grabado los videos y voy sobre los, como Bilardo, estoy bilardista y estoy trabajando sobre los videos.
No podía faltar la metáfora, la comparación, digamos, ¿no? Fútbol, teatro, teatro, fútbol. Bernardo, esperamos que muy pronto podamos volver a los teatros y poder ver esta versión. ¿Qué nombre tiene, Che, el espectáculo?
Ese se llama La Pelea, y otro que estoy trabajando es Divina Proporción, que ahí también estamos trabajando sobre un consorcio.
Ah, buenísimo, buenísimo. Bernardo Capa, un gran abrazo, muchísimas gracias por esta comunicación con El Tiempo y el Teatro en Radio Nacional, la radio pública, te escuchó todo el país, viejo.
Bueno, un abrazo grande y muchas gracias por llamar.
Gracias a vos, un abrazo. Ya se nos termina el programa. Noralía, ¿quiere comentar algo muy muy brevemente? ¿Quiere agregar algo?
No, solamente esto, decía, de Historias de un Quién, para participar con los chicos en el canal de YouTube de esta obra. La obra es de Javier Saín y ahí los niños pueden participar interactuando con el actor. Es una movida muy interesante.
Y yo también quiero agradecerle a Jorge Falcón en las operaciones, a Pablo López en la producción de este programa, a Juano Villafañe, nuestro querido amigo Juano Villafañe, que está guardado en su casa, Noralía Sormani, y quien les habla, Jorge Dubati. Y escuchamos, señores, el himno hasta el próximo martes en El Tiempo y el Teatro.